Pero adentro de la máquina está cargada con la misma cantidad de nombres que vos tenés hoy cuando entras al cuarto oscuro y tenés una boleta de 1.5 metros.
Sí, por supuesto.
Es la misma cantidad.
Sí.
No, no se reduce. Y el hecho de marcar con cruces no te facilita.
No son cruces, uno toca.
Bueno, con el dedo, está bien, con el índice
con el dedo,
en la pantalla.
Bueno, por eso uno tiene dos opciones. O tomar lo que se dice la opción boleta completa, seguramente se le cambiará el nombre, pero lo que nosotros llamamos boleta completa, que es la sábana, en lugar de doblar en el sobre, es simplemente apretar una sola vez y votar desde presidente hasta concejales con todo lo que hay en el medio, o dice, no, voto por categoría. Entonces aparecen las categorías presidenciales, y uno opta, aparecen los diputados, aparecen los parlamentarios del Mercosur y va optando.
Estamos hablando con José Elecciones, o sea, con Alejandro Tulio. Alejandro, ¿puedes esperar un poquito que vamos al
asunto? Sí, cómo no.
Gracias.
Algo más. Hasta las 9. En Nacional.
Gracias a todos los que llamaron. Enseguida seguimos con los llamados. Alejandro Tulio, gracias por esperarnos.
No, por favor.
¿Te levantás temprano siempre los sábados o es culpa nuestra?
Yo no diría culpa, no me levanto temprano.
Es un amigo, Alejandro. Muchas gracias. Te quiere hacer una pregunta, Matías Barbería.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Específicamente me quedé con las anomalías que mencionaste que puede llegar a tener o que son más riesgosas en el caso de el voto con boleta electrónica. No es voto electrónico. Porque, bueno, lo estamos implementando y en otros lugares donde se ha implementado el voto electrónico, he visto retrocesos como ser Alemania, Holanda y demás. Yo quería saber cuáles son las anomalías que ves como más probables y cómo ves el caso argentino en comparación con esos lugares donde se fue el voto electrónico y después se retrocedió.
Bueno, en primer lugar, comienzo por el final.
Sí.
El sistema argentino es propio, es un desarrollo basado en el conocimiento de las dificultades que tuvo en otros países, en el estudio y la combinación de tecnología al servicio de las elecciones y no al revés. No se adaptó la elección para la tecnología, sino que se estudió mucho en elección. Fue modificado muchas veces después de cada elección en Salta, y ese conocimiento añadido, desarrollado en el tiempo después de cada elección, lo convierte en más seguro, mucho más seguro, que aquellos cuestionamientos fuertes que tuvo el voto electrónico en Alemania y en Holanda, que fueron el mismo proveedor,
sí,
o en muchos lugares de Estados Unidos. Dicho esto, todo sistema que implica incorporación de tecnología a un proceso complejo, tiene vulnerabilidades potenciales. Hay que trabajar con tiempo para descubrir primero todas sus vulnerabilidades. O sea, no enamorarse de la idea ni ponerse dogmático en decir esto no puede fallar, sino todo lo contrario. Pensar que puede fallar y desarrollar toda una estrategia para descubrir, antes de usarlo en un entorno real, qué es lo que puede fallar y cómo se puede defender. Porque así como todo sistema se puede vulnerar, también se puede defender. Este sistema es más fácil de defender porque el dispositivo no está conectado electrónicamente en ningún momento. La forma de registro automatizado del voto no está determinada en la ley, puede ser como Salta o Capital la inserción de un registro electrónicamente en un chip de radiofrecuencia, uh-huh, o puede ser una
código barras,
una inserción gráfica, un código QR, que es más complejo y más seguro, que pueda ser leído electrónicamente. Por lo tanto, hay muchas variantes. Sean cuales fueran, hay que saber dos cosas. Siempre se pueden vulnerar, siempre se pueden defender. Lo que hay que hacer es, en este caso, es utilizar mucho tiempo de desarrollo, mucho tiempo de evaluación. Dos equipos diferentes deben ser los que desarrollan, de los que evalúen, y en el caso electoral dos órganos diferentes. El Poder Ejecutivo puede desarrollar o contratar, pero es el Poder Judicial el que tiene que, con el auxilio científico pertinente llevar adelante las auditorías. El plazo que hay en el proyecto es exiguo, eso hay que modificarlo. Entonces, con esas seguridades, con esas, lo que decimos los abogados, ser el abogado del diablo, buscar por todos lados la flaqueza del argumento, en el caso de los abogados, bueno, las flaquezas, las debilidades, las vulnerabilidades del sistema, el de hardware y también del software, porque no solamente el software es lo que puede ser.
Ahora, Alejandro, una pregunta para hablar de las vulnerabilidades, pero muy cortito para no robarle tiempo tampoco a Pablo y a los demás. Específicamente, ¿es la posibilidad de alterar el voto desde un lugar centralizado? ¿Es un riesgo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ataque multivoto?
Es posible, por supuesto que es posible, pero eso es fácil de descubrir. Eso es posible con cualquier cosa. También sería posible alterar el programa que maneja todos los cajeros automáticos y descontar de cada depósito a favor de la cuenta de cada uno y derivar para otra cuenta. Claro. Pero eso se descubre rápidamente.
Muy bien.
Entonces, esas cosas novelescas no son imposibles, pero son fáciles de detectar. El tema es las micro alteraciones de un programa, las vulnerabilidades físicas que también puede tener un software, un hardware, bueno, hay que detectarlas y resolverlas.
Alejandro, alguien se puede preguntar, vos trabajaste para 4 presidentes, la última presidenta para la que trabajaste era muy contraria al voto electrónico, y vos ahora estás a favor de este voto electrónico.
Ahora no, yo siempre estuve a favor, siempre lo manifesté. Hay cientos de declaraciones mías en los diarios, siendo director electoral, aclarando que no es la posición del gobierno, pero que yo siempre estuve presente como funcionario en las elecciones de Capital, acompañando a la Defensoría del Pueblo, en Salta, por supuesto, en Chaco.
Bueno, y ¿me podés contar cómo eran tus conversaciones con Cristina Kirchner respecto del voto electrónico? ¿Por qué ella se opone? ¿Por qué se opone tanto?
Nunca hablé con ella de este tema.
¿Ah, no?
No.
Nunca ella te ordenó, te dijo, el voto electrónico pasará sobre mi cadáver, eso no.
No,
de porque ninguna manera. Públicamente, ¿te acordás que públicamente ella dijo, el día que haya voto electrónico yo no voto más?
Sí, es cierto. Y ella podía hacerlo porque tenía el control político de su partido, de los legisladores de su partido. Por lo tanto, nunca se iba a votar el voto electrónico, no necesitaba hablar conmigo. Yo no decidía por dónde iban las leyes. En todo caso, participaba de su redacción de manera tal que las decisiones que adoptaban a nivel político se instrumentaran de una manera correcta. De la misma manera que ahora, que soy un ciudadano común, aporto para que las decisiones que tomen los diputados sean en beneficio del sistema en general.
Bueno, y respecto del financiamiento de la política, que se viene también aparentemente una nueva legislación, ¿no?
Así es, va a haber algunos cambios interesantes, rectificaciones de cosas que en las que yo estuve de acuerdo en su momento, instrumenté de hecho, y me parece que su desempeño no ha sido bueno. La prohibición de las donaciones de las empresas, de las personas jurídicas. No funcionó como tal, se consiguieron atajos, lo que hubo es una incitación a las declaraciones fraudulentas, a las declaraciones oblicuas, entonces más vale sincerar, permitir a las empresas y que todos sepamos qué empresa está detrás de cada candidato. Hay una gran colega, abogada argentina, especialista en temas de financiamiento, se llama Delia Ferreira Rubio.
Sí, ha hablado en este programa, sí.
Con la que coincido cuando ella dice, no se trata de poner más regulaciones, sino más transparencia. Entonces, a veces, sobre regular, prohibir esto, decir que tal cosa tiene que ir por un solo camino y no por otro, lo que invita es a la violación de la norma. O a esconder más una cosa que tampoco sería dramático que una empresa participe en la financiación de una opción política. Otra de las cosas que, esto no fue tan trascendente, pero que yo me di cuenta que no funcionó, es que los partidos políticos deban registrar sus cuentas en los banca pública. Eso no tiene mucho sentido. En realidad, la banca privada está sometida a una serie de controles por las normas sobre el lavado de dinero que hace que sea igual o mejor que se maneje en la banca privada. Y además, no tiene sentido detraer un gran monto de dinero del mercado bancario, donde los bancos compiten entre sí para ofrecer mejores servicios a sus clientes.
¿Y qué te parece el hecho de que hayan sido procesados los responsables de la recaudación de la campaña del Frente para la Victoria esta semana, ¿no? Fueron procesados.
Sí, sí. Esto es de por unos hechos anteriores a la vigencia de la versión actual de la ley de financiamiento.
Es de la campaña de 2007, perdón.
Por eso, la ley actual, la última modificación fue 2009. Uh-huh. Pero ahí hay que distinguir dos cosas. Los hechos de corrupción, los hechos delictivos, no digo que esto lo sean, porque es un procesamiento y todavía falta el juicio, pero los hechos de corrupción y delictivos son tales, sean en el marco de una campaña o no. Están mal, tienen que ser perseguidos por la justicia, por provenir de un origen ilícito. Cuando hablamos de financiamiento de la política, no nos debemos limitar a que no haya corrupción. Debemos buscar que haya transparencia y que los ciudadanos puedan saber el origen de los fondos, pero además debemos tratar de equilibrar dentro de las desigualdades naturales de los apoyos que pueden tener en un sector o en otro los diferentes partidos, pero por lo menos equilibrar para que todo el financiamiento sea lícito. No es una cuestión solo de perseguir la corrupción, sino de que la cancha esté menos inclinada, o que si tiene una inclinación sea por la naturaleza del terreno y no porque alguien pone plata negra para que se incline.
Última pregunta, Alejandro Tulio. ¿Tu pronóstico con la ley de reforma electoral que está en el Congreso, cuál es?
Yo creo que va a aprobarse en general, que va a haber modificaciones en cuanto a la oferta de las PASO, en el sentido que dijimos ahora, no va a poder hacerse por agrupación, sino que en alguna medida va a haber libertad para combinar los votos. Y yo creo y espero que tanto los legisladores como quienes les toque implementar entiendan que no se trata de ver quién es más audaz, no se trata de lograr algo que todo el mundo dice que no se puede lograr y que los lugares que lo intentaron fracasó. Se trata de tener un éxito colectivo en la transparencia de nuestras elecciones. Entonces no irá todo nada. No es no jugarse a su implementación en contra de lo que decimos todos, en todo el país o nada. Tratar de que se haga en todos lados, pero empezar por aquellas provincias donde no hay simultaneidad, donde no hay elecciones de medio término, donde sean más simples, expandir lo que se hace ahora, en Salta, en Buenos Aires, en algunos lugares más, pero no pretender imponerle al tiempo, a la razonabilidad y a la ciencia misma aquello que debe madurar y que debe progresar, y tal vez hay que esperar 4 años para cubrir toda la geografía nacional. Este es uno de los grandes países, geográficamente y electoralmente. Tenemos 25 órdenes electorales diferentes. El nacional, que coexiste con uno de cada provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como yo deseo el éxito en materia electoral de nuestro país, porque esto es común, esto es patrimonio de todos, creo que el éxito no se da por hacer una cosa toda junta y apurada, sino que vaya siendo progresivamente implantada.
Está claro. Gracias, Alejandro Tulio, ex director nacional electoral. Director nacional electoral hasta diciembre del año pasado. Desde el siglo pasado que eras director nacional electoral.
No, desde el 2001.
Ah, no. Soy
el director del siglo XXI.
Exageré. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Chao, Pablo. Hasta siempre.